Señoras y señores, a las 11 y 10 de la mañana, les pregunto a ustedes, ¿tienen el inmenso honor de conocer a María Olvido Macías Valle? Los que no, van a tener ahora oportunidad de acceder a ella a través de sus hogares compartidos. Mi querida María Olvido Macías Gracia, buenos días.
Buenos días, Herrera, pero para mí el inmenso honor está con usted y con sus oyentes.
Hombre, por Dios, usted eso se me abre las carnes. Y...
pues me gusta a mí.
Entonces, ¿tú, María José, conocías a María Olvido?
Pues mira, tuve la suerte, el gusto, el placer de conocerla la otra vez que vino.
Ah.
Pero yo la oía, claro, de vez en cuando.
Ah.
Claro. Hombre, no siempre, pero trabajaba en otra empresa.
Claro. Bueno, María Olvido es un referente del periodismo de calidad, desde siempre, pero también de una especial sensibilidad que tiene con las familias en las que la adopción ha aumentado el número de miembros de la misma. Y también aquellas que, en forma de acogida, han creado lo que se llama hogares... Yo no sé si hogares compartidos tiene que ver con la acogida.
Claro que sí, Herrera. Hogares compartidos, precisamente el título de este libro, que habla de familias de acogida y de chicos, que ahora ya son mayores de edad, y que cuentan su experiencia en el libro. Porque realmente la acogida es como el hermano pobre de la adopción, no es muy conocida. Y cuando uno oye acogida, ¡uy, qué horror, qué miedo! Porque claro, tú crías al niño, luego se lo lleva a su familia biológica y te has quedado sin niño, con el dolor y la pena y el cariño que le tienes.
Claro,
eso por desgracia es lo que conocemos cuando saltan las noticias en los medios de comunicación. Pero la acogida va mucho más allá. Está formada de verdad por las personas, por los padres más excepcionales y más generosos que he conocido nunca. Porque ellos sí que tienen a un niño que tratan como sus propios hijos y que la mayoría de las veces se van. Pero se van vacunados con abrazos, cariño, interés. Hay una frase que se utiliza mucho en las familias de acogida, es de un psicólogo estadounidense que se llama Uri Bronfenbrenner, que es: todo niño necesita que un adulto esté loco por él. Y eso es verdad.
Ajá. Este libro es la historia de un grupo de familias que cuentan su vida y que hablan del acogimiento familiar.
Sí, la verdad es que sí. De hecho, surgió por casualidad este libro a raíz del anterior de Vidas Unidas. El director de la familia El Menor de la Comunidad de Madrid, Alberto San Juan, me comentó que había un grupo de familias de acogida que querían contar su experiencia. Y yo dije, bueno, os he hecho una mano y al final me lo hice yo sola. Pero bueno, encantada de haberlo hecho porque ha sido muy gratificante, pero evidentemente también hay cosas duras. Muy duras, porque estos niños vienen de familias desestructuradas, de familias con grandes problemas, y de repente llegan a un centro de menores donde se les atiende bien, es verdad, pero que finalmente todos necesitamos una familia. Uh-huh. Y ahí es donde incide el libro, en que todos podemos ser familias de acogida, de tener a unos niños en nuestra casa, que pueden ser bebés, pueden ser un poquito más mayores, a los que darle cariño y que sepan lo que es el hogar de una familia. Que luego tienes la suerte de que ese niño se queda en acogida permanente y que incluso lo puedes adoptar, bien, pero no es el camino fácil para la adopción. Eso hay que tenerlo muy claro.
¿Cuántos menores hay, cuántos niños hay esperando la llegada de una familia en España? No se sabe, ¿no?
Bueno, sí. Según cifras oficiales, 13.500. Hay como 40.000 tutelados en general, tutelados por la Administración, por las comunidades autónomas, pero 13.500 uh-huh. son susceptibles de ser acogidos.
¿Esos niños se han quedado solos o esos niños tenían familias indeseables o indeseadas y les han retirado la custodia?
Pues sí, así es. Pueden ser familias desestructuradas, que, por ejemplo, por problemas de alcohol, de drogas, por problemas mentales. A veces los padres pueden estar en la cárcel. A veces son hijos de inmigrantes que están en una situación complicada y esos niños pasan a esos centros de menores. Y bueno, a partir de ahí se les busca familia. Claro, el problema es que todos queremos niños pequeños y hay niños a partir de 6 años tan estupendos como los más pequeños, que también necesita una casa, un hogar, uh-huh. una familia. y ahí es más complicado. Y para qué te voy a contar lo complicado que puede ser buscarle familia a niños con necesidades especiales, discapacitados.
Ya. ¿Cuánto dura la adaptación de los niños a una familia de acogida?
Eso, Herrera, es muy relativo, depende del niño. Está al principio, cuando en el centro de menores ya se ha buscado una familia para los pequeños, hay un proceso en el que al niño se le dice en el centro, mira, vas a ir con esta familia, se le enseña fotos, se le va adaptando. Y luego esta familia de acogida lo va tratando durante un tiempo, puede ser una semana, dos semanas, y poco a poco se van haciendo. Y llega a la casa y es como el nacimiento de un niño realmente. No. Da igual que tengan 13 años como 14. Y esa adaptación ya, claro, depende del pequeño. Al principio, las ganas de agradar de ese niño son inmensas, todo está perfecto, es como la luna de miel, ¿no? Luego ya, evidentemente, van surgiendo pues los problemas o las inquietudes o los vacíos o necesidades que tiene ese niño. Y ya ahí, pues, hay que hacer un tira y afloja, como en cualquier familia que tiene hijos adoptivos o hijos biológicos incluso. Cuando surgen problemas hay que intentar solucionarlos. Uh-huh. Unas veces los padres o muchas no pueden solos y ahí tienen que tirar de psicólogos y de otros expertos que les echen una mano, claro.
La primera de las historias del libro hablas del sentimiento de culpabilidad de una pareja al tener que elegir qué tipo de niño iban a acoger. ¿Por qué?
Hombre, porque uno cuando va a plantearse y va ante la administración, mire usted, yo quiero acoger un niño. Bien, pero usted, ¿qué niño puede acoger? Tienes que ser, no sé si la palabra es egoísta o realista, y explicar precisamente a quién puedes tú acoger. Porque en el caso de esta pareja, que es una pareja homosexual, ellos decían, vamos a ver, estamos trabajando, somos autónomos, no tenemos tanto tiempo como querríamos, ¿no?, para tener más de un niño. Siendo realistas, solo podemos tener a uno. Y realmente es así. Tú tienes que saber a qué estás, qué tú puedes enfrentarte, a qué puedes tú estar capacitado para acoger. No puedes hacerte la ilusión de coger a cuatro hermanos y no das abasto. No, porque al final ni esos niños reciben lo que necesita y además eso puede provocarte a ti incluso problemas de pareja. Hay algunas que incluso se separan. Ajá. Y no solo en acogida, sino en adopción o en familia biológica, a causa de los problemas que no han sido posibles resolver.
La historia de Leonor y de Aurelio, ¿cuál es?
Bueno, hay familias que incluso tienen el nombre cambiado y eso es verdad. Porque claro, hay niños que no se debe decir su nombre. Aurelio y Leonor es una familia que intentó tener hijos de forma biológica con reproducción asistida, no lo consiguieron y bueno, decidieron tener pues unos niños de acogida, en este caso dos hermanos. A mí me decía Leonor que a veces lloraba porque le daba impotencia no haber podido tener a estos niños antes y curar esas heridas que se tienen, sobre todo del mayorcito, que a veces se despertaba soñando con pesadillas, con sudores. Claro, esos niños, aunque fuesen bebés, emocionalmente tú ya llevas esa huella de carencia. Nos creemos que no, que con una alimentación, con quererles mucho, solo se soluciona todo. Pero no, uno desde que nace, incluso desde el seno materno, tiene unas vivencias. Y eso se refleja de forma inconsciente. Es la sensación del nido vacío en los niños, el síndrome de la adopción también. Esta familia es feliz con estos niños, pero tiene muy claro que tal vez puedan volver con su familia biológica, que sería lo normal si estuviera estructurada ya, pero por desgracia muchísimas veces esa familia no se recompone.
¿Cuál es la historia de Dolores y de su familia numerosa?
Uf, esa es una de las más duras, de las más fuertes, y para mí fue la primera entrevista, con lo cual me dejó marcadísima. Una señora y su marido, en este caso muy religiosos, creen que tienen que hacer algo por unos niños que necesiten familia, y deciden acogerlos, aunque no descartan tenerlos biológicos, claro. Y deciden, así de buenas y porrazo, de hacerse con cuatro hermanos que venían de una familia con unos problemas terribles. Una madre que procedía de la prostitución encubierta, un padre que alcohólico. Como decía una de las niñas que tiene acogida, Blanca, es que para mí jugar era ir a por litronas al bar. Uh-huh. Y tú decías, Dios, ¿cómo puede ser esto? Una niña de 3 y 4 años. La verdad es que es una historia tremenda. Los niños que tiene de acogida se siguen relacionando con ella. Ella, después su marido se muere de cáncer cuando ya han tenido dos gemelos biológicos, más tienen los cuatro de acogida. Con el tiempo se vuelve a casar, tiene otro niño y evidentemente es un hogar multifamiliar. ¿Pero qué ocurre? surgen los problemas en los niños de acogida, evidentemente, esas carencias, y con la adolescencia se acentúan. Entonces ella tiene que ser fría y decirle: si vosotros no cumplís las normas de esta casa, os tenéis que volver a un centro de menores. Yo no puedo atender a 6 niños o 7 si vosotros, que sois los mayores, no os hacéis cargo de vuestra responsabilidad. Y volvieron 2 al centro de familia, de acogida, al centro de menores. Una de ellas, por desgracia, ha cumplido 18 años, está en la calle. Espera Ana Dolores, la madre, que algún día vuelva. Solo va a lavarse de vez en cuando. Otra mayor empezó a ser madre muy jovencita y vive un poco de la caridad. Y de todos, Blanca es la que mejor ha salido en el sentido tradicional de la palabra. Ella tenía una autoestima bajísima, pero ya ha conseguido estar en Historia del Arte. Está empezando a estudiar en la universidad. Era la niña que hacía de madre de los 4 hermanos. Y se murió, en el camino se murió una de las hermanas por un incendio cuando vivían con la familia biológica, y el niño de la familia sufrió ese trauma toda su vida, lo sufre aún.
Tremenda historia esa, tremenda historia. Recoges testimonios de los propios niños, algunos duros como Raúl, ¿verdad?
Sí. Raúl es un chaval, treintañero ya, que tuvo, bueno, la desgracia de vivir poco con su familia biológica. Su padre era bígamo. Yo le pregunté, ¿era musulmán? Y dice, no, es que mi padre es español, pero vivía con 2 señoras. Nosotros éramos la familia oficial y la de la otra señora era presentada siempre como la tita y los primos. Y bueno, no te puedes imaginar las peleas tan tremendas que había en esa casa. Claro, la competencia entre las 2 mujeres, los niños sufriendo esa situación. Al final 3 de ellos fueron de familia de centros de menores, y Raúl se ha criado así, pero ha sabido aprovechar todas las oportunidades que le ha dado la vida. A los 18 años se fue a un piso de mensajeros de la paz, allí consiguió un oficio, empezó picando piedra, a mano, con 16 años, ya empezó con el trabajo, luego a 18 se fue al piso de acogida. Y luego decidió que se iba al extranjero, a Alemania. Allí estuvo lavando platos, formándose. Volvió cuando su padre biológico murió. Y aquí se quedó. Ahora es cineasta. Está con un documental que se llama Cuando crecen los enanos. Y también es profesor en el Instituto de Radio Televisión Española. Y lo más importante, es un padre para comérselo. El título de ese capítulo es Pegados como koalas. ¿Por qué lo dice así?
Voy a saludar a mi querida doña Pilar de Borbón, que tú sabes, es presidenta de la asociación Nuevo Futuro, que en realidad son familias de acogida, son hogares de acogida para muchos chiquillos. Son muy discretos, lleva trabajando muchos años, reúnen dinero pues de todas las maneras que pueden. Una de ellas es con el rastrillo de Nuevo Futuro. Doña Pilar, mi querida amiga, ¿cómo está usted?
Hola, buenos días, querido amigo, y gracias por acogerme. Vale. Y poder anunciar el rastrillo.
¿Sabe usted que si no viene a mi programa, considero que la temporada de radio no tiene sentido, no es completa?
Bueno.
O sea, que su Alteza sí, siempre es bienvenida.
Mil
aquí.
Gracias. Me estaba poniendo los pelos de punta las historias que contaba tu otra interlocutora.
Sí,
porque
sí.
Son casos que nos están llegando muchas veces. Y por eso, muchas veces las familias de acogida no es lo ideal, es más barato para el Estado, pero a mí yo prefiero los hogares que tenemos, porque reciben una atención mucho más directa y mucho más.
En los hogares de acogida, los niños viven con tutores.
Viven con tutores, se hacen turnos hoy en día. Y van a la escuela o colegios donde, en los barrios donde viven, la mayoría. Y después, cuando cumplen 18 años, tenemos residencias residencias para ellos, con lo cual pueden quedarse ahí y les buscamos un trabajo.
Doña Pilar, bueno, y esto del 18 al 26 de noviembre.
Noviembre, sí. Y puestos, cosas están en el recinto ferial de la Casa de Campo, en el pabellón de cristal.
En el pabellón de cristal, y es el rastrillo que conocemos de toda la vida, ¿no?
Sí, pero ha cambiado de sitio, ¿eh? Está en el pabellón de cristal ahora. Y Llevamos ya 2 años ahí.
Eso. ¿Y yo entro y qué es lo que me voy a encontrar este año?
Y te vas a encontrar. Pues lo primero, ¿cómo llegas? Uh-huh. Pues los autobuses, las líneas 31, 33, 36, 39 y 65. Uh-huh. El metro, línea 10, Lago, o línea 6, Alto de Extremadura. Y después bajas hasta el pabellón de cristal. Hay nuevos puestos, como el restaurante El Mesón de Fuencarral, que es nuestro querido amigo Ramón, que lo ha puesto este año. Ya conocerás El Mesón de Fuencarral, ahí en
sí,
Fuencarral.
Sí, claro.
Es, yo me acuerdo que iba ahí con mi padre muchas veces. Uh-huh. El puesto de las damas peruanas, que han puesto un puesto, y un puesto de artesanía marroquí. Uh-huh. O sea que ahí va, y después se celebrará la cena de los toreros, que tiene un éxito loco. Uh-huh. Y el domingo 19, los bomberos de la Comunidad de Madrid servirán la comida del puesto de Vista Alegre.
Ojo,
ojo,
ojo.
O sea que los bomberos nos están ayudando también.
Y doña Pilar, ¿va a estar suelteza por ahí o no?
Yo voy a estar 4 días, uh-huh, porque después me tengo que ir al rastrillo de Portugal, uh-huh, porque como me crié ahí, resulta que me llaman también para el de ahí, entonces me quedo 4 días aquí y ellos son 3 días nada más.
Bueno, entonces sí, voy a ir a verla.
Sí, hasta el día 22.
Esto es. Y del 18 al 26, recuerden que la Asociación Nuevo Futuro, Rastrillo, en el pabellón de cristal, sí, de la Casa de Campo, donde van a poder primero ver muchos lugares y conocer no pocas cosas que llevarse a casa magníficas, y además comer y beber y pasárselo bien y ayudar a los... ¿Cuántos hogares son en España?
En España 94.
94.
Y luego 94 hay... y hay 1.188 niños... Uh-huh. En hogares y centros.
Esto es.
Y después tenemos 20 hogares fuera de España, uh-huh, que no son directamente nuestros, porque Portugal ya es independiente, pero tiene 9 hogares y funciona divinamente. Perú tiene, que lo lleva una chica española estupenda, uh-huh, y después no, ya no me acuerdo más, pero hay varios. Y Colombia.
Eso es.
Está llevado por el café de Colombia.
Doña Pilar de Borbón, le mando un beso muy fuerte, como siempre.
Bueno, y decoradores conocidos nos van a cambiar un poco el look, como se dice hoy en día. O sea que va a estar muy bien.
Allí nos veremos.
Muy bien y divertido.
Un abrazo muy fuerte, nos veremos allí,
doña Pilar. Un abrazo, Carlos, y millones de gracias.
Gracias, gracias, siempre. Doña Pilar de Borbón. Bueno, pues, de una manera o de otra, bien en hogares, bien en centros, bien en aquellos lugares donde se les pueda atender, no dejar de la mano a los niños que han tenido la mala fortuna de nacer en el sitio equivocado, posiblemente en el tiempo equivocado. ¿Tanto por ciento, María Olvido, de los chiquillos que logran reorganizar su vida satisfactoriamente?
Un tanto por ciento discreto, 20%, 10%, porque si no se les da los medios adecuados, si no se les ayuda un poco a partir de los 18 años, por ejemplo, hasta los 21... esos niños tienen muchas posibilidades de volver a caer, como me decía Raúl, el cineasta, en lo que has aprendido de tu familia biológica, porque aunque es muy loable la labor que hacen instituciones como la de la Infanta Doña Pilar, como Aldeas Infantiles, pero realmente ahí la atención no es personalizada como en una familia, es loable. De verdad, es un estupendo lo que hacen. Pero en una familia tú tienes unos valores muy concretos que te lo transmite padre-madre normalmente. Y esos niños, si están en una familia de acogida, tienen más posibilidades de salir adelante. Uh-huh. Y te hablo de que hubo un caso donde Tomás, que estuvo en Aldeas Infantiles y ahora es el mejor sumiller de la Comunidad Valenciana, él estuvo feliz allí, pero siempre ha echado de menos una familia. No porque lo diga yo, lo dicen los expertos, lo dicen las administraciones y lo dicen los propios niños.
Uh-huh. Es Hogares Compartidos, este libro de Mario Olvido, Macías Gracia y más cosas. ¿El próximo qué será?
Pues tengo dudas, pero tengo ahí, estoy metiéndole ahí bastante prisa a los hijos de un famoso coctelero que murió no hace mucho, con el que me unió una gran amistad, no voy a decir nada más, y espero que me haga caso alguna vez estos hijos, porque ando ahí dándole la lata. Uh-huh. Y voy a cambiar de ritmo, va a ser coctelería.
¡Qué maravilla! Que me alegro mucho de saludarte.
Igualmente, Herrera.
Adiós,
corazón. Adiós, un beso.
Tengo un mensaje de Línea Directa. Desde la aprobación del Real Decreto Ley de Reforma del Sector de la Estiba, el pasado mes de mayo se han producido 1.500 solicitudes de homologación de estibadores para trabajar en el nuevo sistema laboral. 780 han conseguido ya el permiso. Ella podría conseguirlo también. Con el lomo que se gasta, se descarga dos bocanas del puerto de Barcelona. Es el diario de mi Marijose.
Querido diario, ayer las Fuerzas Vivas salieron en el periódico local, es decir, ayer se publicaba en la Tribuna de Albacete una entrevista con Servidora a cuenta de la antena de oro que me ha tocado en la tómbola de la caridad y que me atizan pasado mañana. Ni yo podía llegar más alto, ni la Tribuna de Albacete caer más bajo. En la entrevista, decorada con una foto en la que estoy pintada como una puerta, me preguntaron por el Herrera y yo hablé bien de él. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, sí, porque la verdad está sobrevalorada y además a mí me gusta mucho fingir. Me preguntaron cuáles eran mis planes de futuro y de pronto se escuchó un grillo. ¿Planes yo? Se me hizo conjunto vacío en el cerebro y dije lo primero que se me pasó por la cabeza. Pues que Dios me guarde muchos años a mi jefe y poder seguir trabajando con él. ¡Bleh! ¡Qué asco me doy a mí misma! Es el último gran comunicador. Sabe sacar lo mejor de nosotros mismos. La primera gilipollez que se me vino a la chola. Total, que le mando la captura de la página al Herrera y me contesta.
La foto es la...
No sigo que hay niños mirando, pero ya te puedes imaginar, querido diario, que he hecho mano del miembro.
Y el texto es enternecedor.
Así como diciendo, me la sopla un poco lo que digas. Pero ya el remate al mensaje fue de traca.
Lástima de celebración familiar.
El choteo ya es constante, querido diario. Y yo diciendo, es el último gran comunicador, sabe sacar lo mejor de nosotros mismos. Pues te voy a decir lo mejor que saca. Esta mañana estaba Arakis, el que hace el resumen de prensa, mirando su teléfono cuando de pronto exclama: ¿habéis visto esta noticia? El pedo de un hipopótamo de Cabárceno deja 3 hospitalizados. Y entonces yo he saltado como una pantera. Eso es antiguo y además es un bulo. Que me ha dicho Arakis, joder, no se te escapa una. Eres un hacha del periodismo. Claro, ahí he caído yo en la cuenta de que en la redacción de Herrera en Cope hay dos facciones bien definidas. Una, la seria, la que habla de Forcadell, Junqueras, la prima de riesgo, el 0,7% y la paz en el mundo. Y luego la otra, que es en la que estoy yo. Es esa parte que oye hipopótamo, pedo, heridos y nos sale la vocación reportera por las orejas. Es esa parte en la que se oye diarrea, fístula, vomitona, desatranco y ahí somos imbatibles. ¿Sabe sacar lo mejor de nosotros mismos? Sí, y a mí me ha hecho Oriana Falachi. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Bueno, Goyo, se ha pasado 2 días o 3 en Valladolid.
Sí, fantástico.
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 Te habrá cogido buen tiempo, además.
¿Eh? Me ha cogido un tiempo muy castellano-leonés cuando no llueve. O sea, ajá, frío, seco, pelón. Uh-huh. El piso que está al lado y a veces cerca donde está la cúpula del Milenio, que está a 2 pasos, sientes cierta humedad. Bueno. Pero de paseo, de está Valladolid de dulce. ¿Eh?
Bueno, pues mira, ¿cómo estará Zaragoza, que también tiene río, más caudaloso, aunque no sé cómo baja el Ebro? Y donde allí cuando vienen también frescas, vienen frescas. En Zaragoza está Miguel Ángel Almodóvar, buenos días.
Buenos días, Herrera y audiencia. Aquí ya sabes que Zaragoza es la fábrica más importante de viento que hay en España. Ay. De manera que hoy está esto durito, porque el frío con el viento, la verdad es que se hace difícil de soportar, pero en fin...
No. Tercer Congreso Internacional de Gastronomía y Salud. Vamos, que te lo han bordado. Anda, lo han hecho para ti.
Fíjate. Claro. Bueno, yo es que pertenezco al comité científico y, lógicamente, pues me lo hago un poco a mi medida. Entonces, el congreso al que nos costó llegar, porque ayer estuvimos en edad 3 horas y media sobre un puente. Además, un puente sobre un profundo tajo cerca de Calatayud, con lo cual hubo que montar un convoy exactamente igual y pasarnos de tren a tren por una pasarela. ¿Te puedes imaginar la cara que pusieron cuando ya salimos de esta aventura de 3 horas y media sobre un puente y les dijeron a los pasajeros que iban a Marsella que se tenían que quedar en Barcelona Sants? porque la República de Salou estaba cortando las vías en Gerona. La verdad es que aquello fue para verlo. Pero en fin, llegamos a tiempo para ver que el primer encuentro, yo creo que se ha hecho en España, de los grandes congresos gastronómicos, que por otra parte no solo son de España, sino del mundo, como es Madrid Fusión, la Feria de Gourmets, San Sebastián Gastronómica, el Forum Gastronomic, que dirige Pepe Palau, y Eurotoques, de Pedro Subijana, que también hacen sus reuniones anuales. En definitiva, pues se habló bastante de cómo poco a poco se iba introduciendo el concepto de salud en todos estos congresos gastronómicos. A mí me parece que es interesante la salud en la gastronomía, pero no tanto en los restaurantes. Es un poco a lo que fue Pedro Subijana. Realmente yo creo que a los restaurantes hay que ir a pecar, pero cuando uno está enfermo, lo mejor es que vaya a un centro de salud y no a un restaurante. Pero sí que está bien. Por ejemplo, el otro día volví a insistir, estuve con Mario Sandoval y me volví a insistir en que tienes que probar sus fermentados. Yo dije, es que es muy reacio.
Sí, y tiene como 200, muy bien, hablaste muy bien de los fermentados.
Tiene 200 y pico para ti, para ver si te gusta alguno.
Bueno, seguro, lo que hace Mario Sandoval me gusta todo, es un maestro. Tú has hablado hace un rato del azúcar, le has llamado Azúcar, el enemigo invisible, ¿no? Es el libro que has sacado ahora recién.
Es el libro que está saliendo, bueno, ya ha salido porque está en el Corte Inglés, entonces eso ya es lo que le da categoría de haber salido a la calle. Es el enemigo invisible, porque realmente el azúcar ahora, donde menos aparece, es en los azucareros, en los terrones o en los sobrecitos. Está absolutamente en todo. En todo, quiere decir, en el pan, en las pizzas, en los cocinados, en los enlatados. Todo desde que se descubrió esto del jarabe de maíz de alta fructosa, el azúcar que se produce desde el maíz y que es más barato que la arena de la playa. Mi charla, sobre todo después de lo que me dijiste ese último día, que siempre lo mío era un poco siniestro, era un poco, era muy pesimista, pues he procurado hacerlo en optimista. Entonces la charla pues ha ido orientada a cómo podemos sortear este enemigo invisible, pues sobre todo mirando bien las etiquetas de los alimentos. A veces es curioso, no solamente con el azúcar, que insisto, lo tienen todo, pero otro día compré un pan precioso en un supermercado, ponía pan de 5 cereales, luego te das cuenta, vas a la etiqueta y el 85% es harina blanca de trigo, uh-huh. es decir, y el resto pues un 0,9% de centeno, un 1,2% y tal. Bueno, la verdad es que es una broma que esto se le llame de 5 cereales, aparte de una cantidad bastante inmoderada de azúcar, como ocurre por ejemplo con las salsas de tomate, no digamos el ketchup, que ya es
la mitad, ¿no? Dijiste
más de la mitad, efectivamente. Y sobre todo, yo creo, un concepto que es muy importante, ir dejando atrás esta idea de que los zumos, y sobre todo esto que se puso y que sigue tan de moda actualmente, que son los smoothies, que son como zumos de fruta y de verduras, todo esto son auténticas bombas de fructosa líquida que van directamente al hígado. Lo que el hígado puede metabolizar, lo metaboliza, y lo que no puede, pues lo convierte en triglicéridos que van a la sangre. De manera que la fruta hay que volver a comerla entera. Esa ha sido un poco, pues en fin, por dar pistas de cómo nos podemos ir alejando de ese torrente de azúcar que tenemos absolutamente en todo. Y desde luego, como siempre, volver a comer comida y hacerse pues un cocidito en casa, que siempre es algo estupendo. Muy interesante lo que se ha planteado también desde la ingeniería genética. Sobre todo pues un centro muy importante, un centro de referencia mundial que está en Cali, Colombia, que está financiado al 100% por Bill Gates, esta fundación que se llama Bill and Melinda Gates, y también en una parte la fundación Rockefeller. Es una entidad sin ánimo de lucro, y lo que está haciendo son cereales genéticamente modificados, uh-huh, para poder alimentar a esa población mundial que pasa hambre. Esto es muy importante porque retoma el discurso de mediados del pasado año, en el que ciento y pico premios Nobel de medicina, de física y química suscribieron una carta diciendo que los alimentos genéticamente modificados eran tan saludables como cualquiera del cultivo convencional, y sobre todo haciéndole un feo notable a Greenpeace, diciendo palabras muy gruesas por la oposición que hace Greenpeace al arroz dorado, un producto obtenido genéticamente y que podría solucionar pues la pérdida de visión de millones de niños en el mundo.
Vaya.
Entonces, seamos un poquito serios, le decían estos señores, y en esa misma línea están los científicos del CIAT, que es el Centro Internacional de Agricultura Tropical, vuelvo a repetir, en Cali, Colombia, pues haciendo modificaciones en el arroz, en los frijoles, en la yuca, en otras especies, para que las cosechas sean mayores, para que tengan más calidad los nutrientes o más cantidad de nutrientes, en definitiva, para poder alimentar a un porcentaje altísimo de la población mundial, pues, que está pasando hambre, mientras el resto estamos intentando pasarla voluntariamente.
Donde ha ido Goyo se ha comido, yo no sé si allí en Zaragoza habéis comido también o vais a comer.
Todavía no, pero supongo que sí, que tendremos un buen ternasco y tendremos productos. En Aragón es una cocina, pues como la asturiana o la gallega, muy cocina de producto. Producto, cuanto menos lo toques mejor, como decía Juan Ramón, no le toquéis más, que así es la rosa. Y es una cocina que a mí me encanta, es una cocina poco elaborada y sobre todo con mucho respeto al producto. Y bueno, pues no sé qué más contarte. Va a haber una... esto no ha pasado todavía, pero estoy muy expectante y estamos todos muy expectantes. Lo que va a presentar la Fundación Alicia. La Fundación Alicia, que dirige Toni Massanet, se hizo mundialmente famosa porque fueron los que lanzaron a Ferran Adrià en su momento, todos estos cocineros que hacían cosas tan espectaculares como aquella ostra con tartar de tuétano, en fin, todas aquellas maravillas. Bueno, y el tuétano con caviar que inventó Ferran Adrià, aparte de otras cosas menos reconocibles. Pues buena parte de todos aquellos cocineros brillantísimos que hacían cocina tecnoemocional, de vanguardia, superferolítica, ahora se han pasado con armas y pertrechos a la Fundación Alicia para hacer comidas que sean tolerables y que sean agradables para los pacientes oncológicos que están sufriendo tratamientos de radio, de quimio, y que eso les quita todo el apetito, les quita el sentido del sabor, y entonces trabajan precisamente en eso para que estos enfermos de cáncer, llamemos a las cosas por su nombre, puedan estar muy bien alimentados y que además disfruten de la alimentación, que para ellos el momento de comer no sea una tortura. A mí me parece que esto es fascinante, lo van a hacer Marc Puigpey y Fabiola Juárez Muriel, que insisto, pues vienen de aquellas todas de construcciones y espumas y aires.
Esas cosas tan divertidas que hacía.
Tan divertidas, pero se han pasado, insisto, se han pasado completamente a la práctica, eso, a cosas prácticas.
Tú eras, me equivoco, eras muy de Bernie Lyon, ¿no?
Absolutamente. Bernie Lyon a muerte.
Y eras muy de Eleanor Rigby también.
Eleanor Rigby. Ayer me he fascinado, Carlos, tú como andaluz, he visto en estas manis de Barcelona una bandera andaluza que en la franja central blanca tiene una estrella roja proletaria. No sé si conoces esta bandera.
No,
pues eso es una cosa nueva, ¿no? No, había también banderas de Quebec que también me llamó la atención. O sea, Quebec y la andaluza con estrella roja proletaria. Esto se está poniendo interesantísimo.
¿Este cantito te gusta, Mari José?
Bueno.
Es una pieza soberbia del soft reggae, ¿eh? Que es una forma de domesticar el reggae, de hacerlo más british. Como
yo
hicieron.
Que los soft, es que yo creo que los soft no me.
Hombre, V40, por ejemplo. V40, estas cosas,
señor.
No, yo prefiero el otro.
Lo mejor que viste en Valladolid, ¿qué fue, Goyo?
Entre otras cosas, lo premiado, una ensaimada rellena de cangrejo de río. De un restaurante de Sóller en Mallorca, el restaurante Ham, que hizo un chaval vasco que además volvió loco cuando conoció que era el premiado, Igor Rodríguez, extraordinario. Y en el concurso mundial, que es la primera vez que se celebra, un noruego de nombre impronunciable, disculpadme, que hizo un crujiente de bacalao sobre una alcachofa que yo no conocía, la alcachofa Jerusalén, y luego unas alguitas espectaculares. Las
¿cuál es la alcachofa Jerusalén, Miguel Ángel?
Yo creo que la alcachofa típica de los guetos judíos italianos,
claro,
¿no?
La judía, sí.
Claro,
sí.
La judía que se hace, ajá, que es con...
Pues sí, esa, sí, sí, esa es.
Es buenísima. Claro.
Pero extraordinario.
La favorita pincho, de Pío IX, de Pío IX.
Extraordinario, extraordinario. De Albacete,
mantecado de perdiz.
Escúchame, busca la foto, por favor. Hizo la presentación con unas perdices disecadas de tamaño natural, que miraban a los ojos de los que tenían,
claro,
que probar los pinchos.
Le dije a Paco Cuerda, está muy bien el mantecado de perdiz con la perdiz disecada, pero esa perdiz vestida de legionaria, entonces cuando ya...
Que hubiera sido ya la bomba. Qué arte.
Bueno, no dejes de ir a tomar unas bravas al Texas, que es mi bar favorito.
Claro que sí, unos pajaritos que hay que decirlo, son pajaritos que se crían en una granja como los pollos y los pavos. Ah. ¿Y por qué no comemos los pollos y los pajaritos? No, esto es una locura.
Y luego no dejes
ahí
de pasar.
Estás, además estás en las paredes, ¿eh?
Claro, claro. Carrera, pásate a tomar por Casa Lac una de las verduras
que preparan. Qué maravilla.
Que es para mí lo mejor de España.
De voltereta total.
Claro que voy. Al tubo.
Y ahora, damas y caballeros, noticias a las 12, pero aún tenemos una hora más. Y en Anantes, el Ángelus. Que habida cuenta, como os habéis portado, un poquito de rezo no os va malamente.
No, ni a ti tampoco.
Exacto. Vamos, desdeñar a Bernie Lyon.
Chico, a mí es que el soft reggae me parece flojera, me da un flojera.
Tiene su puntito, ¿eh?
Flojera. Allá, ponme la publicidad que me está poniendo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @herreraencope y en facebook.com/herreraencope.